Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya. Son las 11 y 5 minutos hasta la 1 de la tarde. Estamos ya en viernes, fin de semana. No sé si lo escuchan de fondo. No estamos en los estudios centrales, en la avenida de Escaleritas. Estamos muy cerquita, eso sí, en Infecar. Desde aquí vamos a realizar el programa y conoceremos todos los pormenores de lo que nos ha llevado aquí, que es la Feria Expo Agro Canarias. ¡Arrancamos! Condiciones climatológicas adversas se ciernen sobre el campo. La tormenta perfecta ya está causando destrozos, y eso que todavía no ha desatado toda su furia. Por ahora no se han trasladado a los costes los efectos de la guerra. Los agricultores y ganaderos, es un sector muy retráctil y por tanto sensible a cualquier modificación en la cadena alimentaria, como el incremento del precio del forraje unido a los costes de la electricidad, del combustible. Y tienen que luchar además con las medidas coercitivas, se tienen que enfrentar a ellas por parte de algunos mayoristas que les relegan a la desaparición. Todo esto, la situación, nos dicen, es dramática y podría generar la pérdida de miles de puestos de trabajo. No es la primera vez que el sector se tiene que enfrentar a dificultades, trabas, impedimentos. Hace 2 años nos encerraban en casa, cero turístico, y el campo se quedó desnutrido. Eso sí, tiene mucha capacidad de resiliencia el sector agropecuario, pero solos no pueden. Necesitan ayuda de las administraciones, necesitan ayuda de nosotros también, consumir producto local, producto de aquí. Necesitan un vector de seguridad activa, subvenciones y también pasiva. Y ejemplo de ello es lo que nos lleva aquí, Expo Agro. Aquí se muestran los últimos adelantos para la agricultura, la ganadería. Los tiempos cambian y la calidad de vida no solamente se acomoda en las ciudades, también en las zonas rurales. Y este oficio ya no es tan duro como antes. Expo Agro Canarias, Feria de la Innovación en el sector primario, es un escaparate para la exposición de productos y servicios vinculados al sector primario, así como un espacio de conexión para los profesionales del gremio. Desde aquí realizamos la mañana de COPE Gran Canaria. En breve conoceremos, insisto, los pormenores de Expo Agro, pero también tenemos otros asuntos de actualidad. Vamos a hablar con Amós García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Charlaremos con el consejero del sector primario, soberanía alimentaria del Cabildo Insular, Miguel Hidalgo, y también con el coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía Energética y Conocimiento, con Raúl García Brin. Somos algunos de los agentes que se instalan aquí en esta exposición Expo Agro. Hablaremos también, nos iremos a Teror, porque este fin de semana se celebra la Feria Internacional de Queso en la Villa Mariana, que huele de maravilla, Teror. Hoy se celebra la Gala de la Reina. Queremos conocer cómo se va a desarrollar este evento, este acto. Y lo vamos a hacer con Israel Reyes, que es el director artístico de la Gala de la Reina. Y como cada viernes finalizamos el programa precisamente hablando del sector primario, desarrollando e impulsando el kilómetro cero y los productos que se generan, que se producen aquí en nuestra tierra, con Vanessa Santana, Gastronomía Canaria. Creo que esto que estamos escuchando es el grito de guerra de los agricultores y ganaderos. Este clásico de Gloria Gaynor, I Will Survive. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 11 y 10 minutos, como siempre. Comenzamos con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días, adelante, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos con el índice de precios al consumo. En los últimos 12 meses los precios se han incrementado un 6,8% debido a la subida de la vivienda, el transporte y la alimentación, que respectivamente suben un 22, un 11 y un 6%. El IPC también sube de febrero a enero un 7 décimas. Los empresarios han reconocido su preocupación por la deriva alcista de la inflación. Los precios aumentarán, según el secretario de la COE de Tenerife, que señala que hay que empezar a tomar medidas en torno, por ejemplo, al carburante. Pedro Afonso.
Hay que empezar a valorar qué vamos a hacer con el coste de la gasolina para el consumo agrícola, industrial o el familiar, y sobre todo las islas no capitalinas, donde el sobrecoste por la doble insularidad siempre ha sido un factor muy complicado y que ahora va a redoblar el efecto de manera bastante dura para empresarios y familias.
Mientras tanto, los ganaderos han conseguido el compromiso del gobierno canario de que negociarán para que estos profesionales puedan vender su producto más caro. En COPE Canaria, Beatriz Naroy, propietaria y ganadera de la quesería Naroy, asegura que lo están pasando muy mal con la subida de precios y se queja de que las ayudas que han proporcionado el gobierno autonómico no son suficientes, ya que en su opinión no están ayudando a los pequeños empresarios, pero sí a las grandes superficies.
Pero que no nos están ayudando a los pequeños ganaderos, están ayudando a las grandes industrias. Es increíble que empresas que están más que posicionadas nos estén, por un lado, se lleven toda la subvención, se llevan la mayor parte del dinero porque comercializan muchísima cantidad de leche. A nosotros nos queda una pequeña parte, la que, sinceramente, lo que yo cobro en esa ayuda en comparación con las grandes no me da ni siquiera para pagar un mes de ración. Sin embargo, a ellas le dan cientos de miles de euros. Entonces tú dices, es increíble, ¿sabes? A mí es que no me da ni para cubrir un mes cuando ellos se llevan.
Y contarles un suceso, y es que un hombre ha fallecido tras precipitarse de un octavo piso de altura en el barrio de San José, en la Vega de San José, Las Palmas de Gran Canaria, mientras que su madre, de 79 años de edad, estaba en el interior de su vivienda y fue encontrada con herida de arma blanca. Los hechos se produjeron en horas del mediodía de ayer, del jueves, en un edificio en la calle Málaga del barrio de la Vega San José, y hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, que al llegar a la zona encontraron en el exterior del edificio al hombre ya fallecido.
En 17 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información, pero seguimos contando noticias. Ahora salimos a la calle, queremos saber si hay un tipo de incidente digno de ser mencionado. Para ello marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí,
¿algo
efectivamente
que contar, Cande?
Sí, sobre las 10 de esta mañana, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a un varón de 58 años que sufría una electrocución en una nave industrial, en el polígono industrial de Las Torres, mientras trabajaba, y lo trasladó en estado grave al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Además, a primera hora de esta mañana se registraban dos accidentes de tráfico en los que el personal del SUC asistía a un total de 7 heridos de carácter leve. El primero de estos accidentes se localizó en la autopista Tenerife 5 a su paso por Santa Úrsula, y el segundo en TF1 en el municipio de Arona.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
El momento musical del día. Escuchen. Créanme que aunque no pertenece a la generación de jóvenes ahora, una generación anterior, hay que reconocer que es uno de los grandes cantautores que ha dado la música en español.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina.
Es una preciosa canción que yo creo que merece la atención, como todas las canciones de él, ¿no? Nació en Argentina, tal día como hoy, en La Pampa, en Rancul. Falleció hace un par de años. Estamos hablando del gran, único, inigualable Alberto Cortés.
Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara.
Poeta, es un cantautor, tuvo nacionalizado español, ¿no? Sus influencias vienen del tango, del folclore argentino y de la canción popular hispanoamericana, ¿no? Muchos poetas y escritores han dejado su huella, gente como Antonio Machado, el propio Miguel Hernández, Pablo Neruda, ¿verdad? Él, siempre influenciados por todos estos grandes de la letra, ha conseguido nada más y nada menos que 25 premios, 25 Grammys a lo largo de su trayectoria, incluso la medalla oro al mérito de las Bellas Artes en España. Estamos hablando, insisto, una vez más de Alberto Cortés, que nacía tal día como hoy.
Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra.
11:16, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues ya estuvimos hablando ayer con David Suárez, el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Las Palmas, y nos decían que se avecina lluvias, pero eso sí, para el fin de semana. Pero hoy en la capital Gran Canaria tenemos un día realmente espectacular, precioso, limpio, luminoso, para darse una vueltita por la playa de Las Canteras o cualquier lugar de nuestra ciudad, ¿no? Y además una temperatura que nos acompaña, 19 grados en la capital Gran Canaria. Si nos vamos a Arucas, uno menos, 18 grados. En Santa María de Guía, 17 grados. En Agaete, 18 grados. En la aldea de San Nicolás, ya saben que ahí suele hacer algo más de calor, tenemos 20 grados. En Artenara, 14. Y en el sur de Gran Canaria, en Mogán, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la agencia predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos durante la mañana y a últimas horas en zonas del norte, y por la tarde tendremos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no cambiarán demasiado, subirán ligeramente con una máxima que será de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, el viento soplará en régimen de alisios y será algo más intenso en las vertientes sudeste y noroeste, donde tendremos algunos intervalos fuertes, sobre todo por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Fíjense ustedes cómo está la situación, que ya estamos hablando de partidos trascendentales de la Unión Deportiva Las Palmas. Afrontar los encuentros como si fuera una final, y es que se nos ha escapado el ascenso directo, está tan lejos que no llegamos, y también alguna de las plazas de promoción. Solamente queda una y hay muchos equipos que se la disputan. Una de ellas es la Unión Deportiva Las Palmas, pero también su rival, el Girona. Partido importante, el del equipo amarillo, en el estadio de Gran Canaria, mañana a partir de las 5:15. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. En algo más de una hora va a hablar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas sobre el partido de mañana frente al Girona a las 5:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. El equipo catalán llega en la jornada de hoy a la isla de Gran Canaria con dos ausencias importantes: la del delantero Estuani y la del gran canario Juanpe, que no estarán en el partido frente al conjunto Gran Canario. En principio, la Unión Deportiva Las Palmas tiene la ausencia por lesión de Enzo Loyodis. En baloncesto, el Gran Canaria recibe mañana al Unicaja de Málaga, buscando otra victoria el equipo de Porfi Fisac para seguir luchando por los peleos por el título la temporada actual. Y en balonmano, mañana se juega el derbi de la Liga Guerrera Iberdrola. El Salud Tenerife juega ante el Rocasa Gran Canaria.
Más información a partir de las 12 de la tarde. Tiempo Deportes Cope. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Seguimos informando. Comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria. Carla, cuéntanos, leemos, ¿qué publicamos?
Muere un hombre en el barrio de la capital Gran Canaria. Encuentran a su madre herida en la casa. Además, Vitas Las Palmas refuerza la práctica del parto natural en su unidad materno-infantil. En Canarias, mejor dicho, los precios suben en Canarias en febrero por el repunte de alimentación, transporte y vivienda. Y también leemos los pescadores de Gran Canaria sobre la subida de gasoil. Es mejor amarrarse que salir y no coger nada. En la provincia, diario de Las Palmas, leemos: un traumatólogo canario se une al Frente Solidario con los ucranianos. Un hombre muere en la Vega de San José y su madre es hospitalizada en estado grave. Grava el sufrir una electrocución en Las Palmas de Gran Canaria. También en directo podemos leer: Ucrania denuncia un ataque contra el hospital con 300 pacientes. Y las tropas rusas someten a Mariupol a un asedio medieval. Y en el Canarias 7, las últimas noticias pasan por dos jóvenes en la calle y sin ingresos. duermen junto a un portal en el sur de Gran Canaria. También leemos: Rusia bombardea zonas civiles en Dnipro, la cuarta ciudad más poblada. Los precios en Canarias suben un 6,8% en febrero. Y dosis de refuerzo, ¿para quién, cuándo y por qué generan tanta controversia?
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social? ¿Tendencias?
Pues ni olvido ni perdono es el hashtag del día, y también 11M, porque la madrileña Puerta del Sol la ha cogido este viernes en torno a las 9 de la mañana, 8 aquí, el primer homenaje de la jornada a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, cuando su cumple hoy 18 años de esa tragedia. Este día, primera hora de la mañana, 10 de las 13 bombas colocadas por terroristas yihadistas explosionaron en 4 trenes de cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y junto a la calle Téllez, dejando un total de 192 víctimas mortales. Es lo que se está hablando hoy, sobre todo, y también, cómo no, feliz viernes.
Feliz viernes también para ti. Son las 11:20, publicidad, y enseguida entramos en los temas del día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este lunes 14 de marzo, especial La Mañana de Cope Gran Canaria con Javier Benítez, desde el auditorio Alfredo Kraus, donde se desarrolla una jornada del programa Diginova, puesto en marcha por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, con fondos europeos Next Generation, y ejecutado por la Fundación Universitaria de Las Palmas. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Cope Más Gran Canaria.
Estar informado.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Teror te espera el fin de semana 2 y 13 de marzo en la quinta Feria Europea del Queso, con una amplia variedad de queserías donde podrás degustar y elegir los mejores quesos de Canarias, del resto de España y de Europa. Disfruta de música en directo con los conciertos de Los 600, La Trova y Transhumancia, y para los más pequeños, talleres infantiles. Te esperamos, Plaza de Sintes, Teror, 12 y 13 de marzo, quinta Feria Europea del Queso. Organizan la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y Ayuntamiento de Teror. Colaboran Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.
Oh, yeah. Woo! Yeah. Ramos García es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Lo tenemos en línea. Don Amos, hoy no se puede quejar.
No, no, ¿cómo me voy a quejar? Si has puesto uno de los títulos míticos del blues urbano, del blues electrificado, como Muddy Waters, por Dios, ¿cómo me voy a enfadar? Todo lo contrario.
Todo lo contrario, siempre es un enorme placer, ¿verdad?, el escuchar a Muddy Waters, que es uno de los grandes genios, junto con Robert Johnson. La próxima vez le vamos a poner algo de Robert Johnson, que además tiene una historia realmente bonita con ese pacto con el diablo.
Efectivamente,
nosotros vamos a hablar de algo que también que nos ocupa, quizás no nos apasiona tanto, ¿verdad?, por el impacto que tiene, pero sí nos ocupa, aunque parece, don Amos, que cada vez menos, ¿no? Ayer esperábamos en esa reunión entre las diferentes comunidades y el gobierno de Canarias, ese Consejo Interterritorial de Sanidad, que se dijera algo de las mascarillas. Y lo dijo, Carolina Darias dijo, no solamente es importante cuándo, sino cómo. Y claro, eso nos llama la atención, porque entiendo que cuando nos quitemos las mascarillas, que parece, señor García, doctor, que está muy cerca, parece que sí, ¿cómo va a ser? Entiendo que no será absoluta, ¿no? ¿Cómo la ve usted, don Amos?
Sí, no, yo creo que se tendrá que mantener durante algún tiempo en algunos ámbitos específicos, como puede ser el transporte público, los centros sanitarios, por ejemplo. Ahí creo que debería seguirse manteniendo durante un cierto tiempo. Pero yo creo que la clave es esa, el cómo, y hemos incidido mucho en el cuándo. Y yo siempre he dicho que más que decir que nos quitamos las mascarillas en Semana Santa, hay que decir, nos quitamos la mascarilla cuando la incidencia acumulada esté en riesgo bajo y cuando tengamos la certeza de que hemos roto la transmisión del virus. Que podrá ser en Semana Santa, a lo mejor es antes o a lo mejor es después. No lo asociemos a una fecha concreta, asociémonos a unos resultados del control de la pandemia, que es lo razonable y lo lógico.
Sí, sí. Lo que pasa es que estamos muy cansados, ¿no? Y sobre todo lo que está ocurriendo con este conflicto armado y demás, es que la sociedad está demasiado tensionada y llevamos 2 años con esta pandemia. La semana que viene, el 15, haremos 2 años de pandemia, don Amos.
Sí, sí, no, es absolutamente terrible, ¿no? Es absolutamente dramático. 2 años aguantando la presencia de un microorganismo que nadie se esperaba, que apareció sin un manual de instrucciones bajo el brazo y que nos ha hecho la Pascua durante 2 semanas. Ha hecho la Pascua desde el punto de vista de que ha modificado por completo nuestro modo de vida, porque desgraciadamente ha afectado de manera grave y ha dado lugar a muchos fallecimientos, y porque además ha tenido un impacto sobre la estructura social terrible, ¿no? Con personas que han perdido su puesto de trabajo, que han caído en ERTE, es decir, lógicamente una situación absolutamente dramática y que nos ha dejado tremendamente agotados a todos. Todos queremos ya acabar de una vez con esta situación terrible, ¿no? Y honestamente creo que estamos en el camino, creo que cada vez el horizonte es mucho más abierto y más esperanzador.
¿Estamos en la recta final de la pandemia ya, don Amos?
Podría ser. Y digo podría ser y no digo seguro, porque con este microorganismo conviene tener cierta cautela, cierta prudencia, porque nos ha pegado unos requiebros a lo largo de estos 2 años absolutamente bestiales. Todos pensamos que la pandemia se estaba agotando antes de la aparición de la Omicron, ¿no? A finales del año pasado, pues, en el último trimestre del año pasado, y pensamos que ya era un adiós. Pero mira, llegó la Omicron y nos dejó con la boca abierta a todos. Por lo tanto, conviene ser prudente. Pero sí hay un elemento diferenciador importante, Javier, este año, y es que la Omicron ha infectado a tanta gente, y tanta gente se ha infectado con la Omicron sin saber que estaba infectada, que se ha generado una inmunidad natural muy potente, que unida a la inmunidad adquirida que potenciamos con la vacuna, genera una inmunidad híbrida que puede ser un punto de inflexión importante hacia la evolución futura de la pandemia. Por eso el escenario en estos momentos yo creo que es diferente en sentido favorable que el que hemos tenido en otros años.
Y esta inmunidad que acaba de hablar usted, que es muy interesante lo que nos acaba de decir, don Amos, ¿puede generar en que la pandemia no sea estacional? Es decir, que el año que viene nos tengamos que vacunar otra vez contra el coronavirus, contra la
COVID. No, puede significar, en mi opinión, algo que podemos presentar de la siguiente manera. Mira, este virus ha venido para quedarse. Lo que tenemos que hacer es convertirlo en uno más de los virus con los que convivimos habitualmente, y esto pasa fundamentalmente por quitarle la cara amarga, terrible, dramática que ha tenido el mismo, que es la que está vinculada a los ingresos de UCI y los fallecimientos. ¿Cómo conseguimos esto? Con la vacuna, fundamentalmente. Entonces es bastante probable que con esta inmunidad híbrida lo que consigamos básicamente es que el mayor volumen de la ciudadanía que se afecte, que no son los vulnerables, posiblemente quede como asintomático con un cuadro leve, y donde había que focalizar la vigilancia o las medidas de intervención sobre los vulnerables. ¿Esto qué puede significar? Pues que este virus podría quedarse como uno más, y que si hay que vacunar para intentar minimizar riesgos, ya no sería a toda la población, sino sería cada X tiempo a las personas que tienen un mayor riesgo de tener complicaciones severas por resultar afectadas, es decir, nuestros mayores básicamente, o personas que tengan alguna enfermedad importante de base.
Pero no le quiero preguntar también por esa decisión de Sanidad que solamente contará los casos graves y vulnerables. Sin lugar a dudas, esto es un paso, entiendo, porque al fin y al cabo es lo mismo que se hace con el sistema de vigilancia de la gripe, ¿no?
Sí,
entiendo que esto es un paso fundamental e importante también para decir que, bueno, que ya estamos ahí, ¿no? Que estamos sacando la cabeza, que parece que puede, en breve puede ser cosa del pasado, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo que está significando la consideración ya de este problema como un problema que puede ser asumible por parte de la estructura sanitaria, porque la mayoría de los casos que se van a dar, como los que tenemos en este momento en Canarias, son casos marcadamente leves o asintomáticos. Con esto se puede convivir razonablemente. Con lo que no se puede convivir es con los ingresos de un cirro fallecimiento. Y esto se va a controlar con las vacunas. Y es aquí donde tenemos que hacer el esfuerzo más poderoso de vigilancia, porque esto es lo que nos va a marcar fundamentalmente cuál puede ser el futuro de la pandemia. Lógicamente también hay que centrar la vigilancia en la posibilidad de aparición de nuevas variantes, evidentemente, y también de detectar algún pico excesivo de la incidencia acumulada, aunque sea de cuadros leves, porque si tenemos un pico de casos leves, eso automáticamente se va a traducir también en un aumento de la presión hospitalaria, porque lógicamente algunos de esos cuadros leves se agravarán a lo largo del tiempo, y si estamos hablando de picos de 10.000, 15.000 casos en vez de picos de 100 o 200 casos, lógicamente tendremos una mayor presión hospitalaria. Pero lo fundamental, los casos graves, los casos que pueden fallecer, y esto es la vigilancia hospitalaria.
¿Tiene sentido la cuarta dosis para toda la población, don Amós?
No, yo en estos momentos no lo veo, no lo veo en absoluto. No lo veo yo, tampoco la ve la EMA, que se acaba de pronunciar hace poco al respecto, porque no hay ninguna evidencia científica que así lo indique. Cuidado, si es necesaria en determinados perfiles de población, que son personas básicamente inmunodeprimidas, en las cuales el sistema inmunitario, que por su estado deficitario, en estas personas no responde adecuadamente con la misma intensidad a las vacunas que una persona que no tiene este tipo de problema. Y en estas personas sí es necesaria esta cuarta dosis. Pero ya repito, es un estándar poblacional, es un perfil de población muy específica. Para el resto, en estos momentos, yo francamente no lo veo.
Y después le quiero preguntar también por una noticia que conocimos ayer, a ver si nos puede dar alguna pista sobre esas larvas de mosquito Aedes aegypti, ¿no? Que son causantes del dengue, de la fiebre amarilla o incluso del Zika. Parece ser que se está siguiendo y en principio no son transmisores de estas enfermedades, pero ¿hay que estar en alerta o no?
Hay que estar en alerta, no en alarma. Hay que estar en alerta, pues lo has dicho muy bien, Javier. Evidentemente en un contexto de mundo globalizado, con un calentamiento global, no vamos a ser insensibles a la posibilidad de que nos empiecen a aparecer problemas de este tipo. Pero afortunadamente lo que nos ha llegado es el mosquito, no el virus. No el virus que puede acompañar en ocasiones a este mosquito, como es lo que tú has comentado, el dengue, el chikungunya. Lo que ha aparecido son larvas de ese mosquito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cargarse el mosquito. Evidentemente actuar de manera decisiva y rotunda frente al mosquito, de tal manera que consigamos hacer desaparecer la posibilidad de que haya una mayor presencia de los mismos o una colonia de ese mosquito en nuestra tierra. Aunque, repito, no ha venido acompañada del virus, que sería lo más preocupante, claro.
¿Tiene conocimiento si hay algún caso aquí en la isla de Gran Canaria, en la provincia de La Palma?
No, de las enfermedades que pueden estar vinculadas a la presencia de este mosquito, como dengue, no las hay. Autónomas no las hay.
Sí, pero larvas, aunque digamos no sean transmisoras de esa enfermedad, hay
circunstancias te entendí casos de esas enfermedades.
No, casos no.
No, donde se han identificado las larvas es una isla concreta y en principio es ahí donde se está actuando.
Uh-huh. Amós García, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, que pase un buen día.
Gracias, siempre es un placer estar con ustedes, Javier, sobre todo cuando me pones a Mariguate de entrada.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Buscamos una victoria en casa para seguir escalando posiciones. Ven al partido entre el Gran Canaria y el Unicaja el sábado 12 de marzo a las 8 menos cuarto en el Gran Canaria Arena. Y si aún no eres abonado, compra tu entrada online o en la taquilla antes del partido y te regalaremos otra entrada. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Que la vida la sientas vivir. Abran puertas y dejen entrar. Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval.
El carnaval vive en tu corazón. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 11:36 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma expresa. Adelante, Carla.
Comenzamos contándoles que la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha admitido este viernes que el archipiélago está a la cola de la prestación de servicios de dependencia, si bien ha indicado que hay avances y que los cambios se van a notar cuando los canarios acudan a las urnas en 2023. Además, contarles un suceso: un trabajador ha resultado herido tras electrocutarse en una nave industrial del polígono de Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias, que también lo contaba en nuestros micrófonos. Y contarles que el área de investigación de la Guardia Civil de Morrojable en Fuerteventura ha detenido a un hombre y una mujer en diferentes actuaciones como presuntos autores de numerosos robos y hurtos en distintas habitaciones de complejos hoteleros en las localidades de Costa Calma y de Morrojable.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día con los compañeros de La Central. Raúl García Brín, coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía Energética y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, don Raúl? ¿Cómo está?
Hola, Javier, muy buenos días a todos los oyentes.
¿Habrá algún día en el que podamos hacer una entrevista sin las mascarillas, don Raúl?
Yo espero que sí. Yo estaba escuchando ahora a Moss y bueno, creo que, en fin, creo que vamos camino de poco a poco ir eliminando esas mascarillas. Ojalá que la eliminación de las mascarillas en interiores llegue lo antes posible. Pero bueno, tenemos ahora una séptima ola inesperada que nos viene desde Rusia y que yo creo que, en fin, no pasamos de un susto para entrar en otro. La verdad es que estamos teniendo una entrada del siglo XXI compleja y estamos viviendo en un mundo que en ese sentido se parece poco a lo mejor al que tuvimos en el siglo XX, ¿no?
Tenemos un mundo realmente complicado, con bastante conflictos, como dice usted. Nos salimos de una para meternos en otra, la crisis económica de 2006 que se prolongó 10 años, el problema que tenemos de la inmigración que nos afecta directamente aquí a Canarias con los menores no acompañados, con más de 3.000, y que parece que las comunidades no quieren echar una mano. Vamos a ver si se consigue articular una ley para que de forma obligatoria las comunidades tengan que acoger también a los inmigrantes, porque es muy injusto que se los quede esa comunidad que recibe a estos menores no acompañados. Además tenemos la guerra, la pandemia, madre mía lo que tenemos encima.
Cambio climático, la verdad es que...
Cambio climático.
De verdad que es complejo, pero bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos ya a vivir en esa incertidumbre. Y bueno, antes fuera de antena, al comienzo de la mañana que me pasé por aquí, hablamos tú y un poco de resiliencia, de lo importante de tener sociedades resilientes, capaces de enfrentarse pues a diferentes crisis, a diferentes problemas que puedan ir surgiendo, y además de hacerlo de una manera flexible, rápida y eficaz, porque está claro que vivimos en un mundo en el que Esta incertidumbre yo creo que va a estar ahí, y que no nos queda otro remedio que adaptarnos. Y yo creo que es una palabra que viene de fuera, pero yo creo que ese palabra, ¿no?, el de resiliencia, define muy bien lo que nos hace falta, ¿no? Y lo estamos viendo aquí en esta feria, ¿no?, de Expoagro, por ejemplo, pues utilizar las tecnologías, por ejemplo, de la información y la comunicación, el Internet de las cosas, para mejorar la producción agrícola, para que tenga más calidad, para también adaptarnos mejor al cambio climático. Tenemos que utilizar también todas esas tecnologías del siglo XXI para actividades que en principio nos podrían parecer tradicionales, pero que donde este tipo de tecnologías inteligentes pueden jugar un gran papel, ¿no?
No cabe la menor duda. Y además comenzamos la campaña o la hoja de ruta de diferentes ferias que se van a celebrar aquí, ¿no?, en este escenario, en IFECAR.
Efectivamente, esta es la primera. Efectivamente, iniciamos la temporada, como quien dice, con Expoagro, pero en breve tendremos también Expo Bienestar. Tenemos un cartel, un plantel de... Este es un evento Expo Bienestar que ha ido evolucionando y que ha ido creciendo cada vez. El año pasado teníamos muchísima gente, tuvimos esos momentos en que se podían hacer eventos durante el confinamiento y pudimos, y la verdad es que por eso eran 200 personas presenciales y otras 200 o 300 conectadas a través de Internet, un evento dedicado al equilibrio personal, a la salud, al bienestar psíquico. También tratamos asuntos relacionados con la educación y este año también también relacionadas con el bienestar psíquico de jóvenes y adolescentes. Vamos a traer ponentes muy buenos y, bueno, estamos también ya, bueno, pues ya en las últimas etapas para ya dar el pistoletazo de salida a este evento. Después también hemos anunciado ya, pues, Gran Canaria me gusta que vamos a tener concursos regionales de sommelier, de cocineros. Vamos a premiar también al restaurante más comprometido con el producto local de la isla. Vamos a traer estrellas Michelin, vamos a traer cocineros locales y vamos a tener el producto local de Gran Canaria, que es de una calidad espectacular. Y además este año vamos a tener, nunca lo hacemos porque la feria se denomina Gran Canaria me gusta, pero creemos que este año tenemos que ser solidarios con la isla de La Palma y también dedicaremos un pequeño hueco a la isla de La Palma. Después vendrá la Feria Internacional del Mar, que este año va a estar, como ya hemos anunciado, dedicada a los deportes náuticos, especialmente todo lo que tiene que ver con el mundo del surf, kitesurf, windsurf, jornadas de economía azul, que la vamos a dedicar a este sector, un sector que mueve muchísimo dinero, que en algunas comunidades autónomas genera un montón de empleo y de industria, porque uno dice, bueno, el surf, dice, bueno, no solamente son las academias, la fabricación de las tablas, todo el mundo textil que se mueve alrededor del surf y de los complementos. La verdad es que es un sector muy potente y que yo creo que merece la pena en una comunidad autónoma donde tenemos 10.000 federados, pues hacer un esfuerzo. Por lo tanto, este año las jornadas de economía azul también dedicadas a este sector va a ser una innovación que vamos a realizar. Es decir que, bueno, estamos ya a tope, como verás, estamos en plena...
de la cantidad de ferias que tenemos por delante.
Y claro, y tenemos que irlas preparando, tenemos también las que vamos a tener después del verano, y ya estamos, pues, trabajando a tope.
Y con aforo 100%, que eso es fundamental, bueno, si seguimos en esta línea, ¿no?
Si seguimos en esta línea, vamos a ir recuperando poco a poco la normalidad. Creo que es importante... muy importante, y bueno, y yo espero y deseo también, y lo digo aquí, ¿no?, que el conflicto que tenemos ahora mismo, que está generándonos un problema también al sector primario, que estamos aquí en esta feria, ¿no?, importante, ¿no?, a la ganadería y también a la agricultura, bueno, pues realmente, bueno, a ver si somos capaces de dar una oportunidad a la paz, ¿no?, y de que acabe esta invasión, porque no deja de ser una invasión y una guerra injusta completamente, sí. Y a ver si acaba, y sobre todo porque estamos pagando primero los ucranianos, que están viviendo una tragedia de proporciones impensables hace unas pocas semanas, y después también porque, bueno, el resto también estamos sufriendo sus consecuencias.
Hablando de surf, por cierto, que yo conozco nómadas digitales, que ya saben ustedes que Las Palmas de Gran Canaria es un paraíso para los nómadas digitales que vienen aquí por el surf, por el clima, por la playa de las canteras, por nosotros como somos, pero sobre todo porque se aficionan al sur.
Entonces, claro, este año en FIMAR vamos a tener, además, tenemos Las Palmas, que es un lugar donde se practica el surf y hay escuelas, etcétera, etcétera. Y después vamos a dedicar también un espacio muy importante a Santa Lucía, que es un municipio con un sector muy potente, y otro también como es Galdar, donde tienen, bueno, Fronton King, en fin, ¿no? Tienen una serie de instalaciones también fantásticas, y todo un sector que se está desarrollando alrededor del surf.
El frontón, ¿eh? No es de la ola más esperada importante del mundo, ¿no? Del planeta, la ola esa
de frontón. Viene gente de fuera, porque claro, el otro día me decían, oye, es que viene gente de todo el mundo a entrenar a Gran Canaria, sobre todo en invierno, porque bueno, aquí no tienes que ponerte doble chaque, ¿no?, para entrenar, y porque tenemos unas olas estupendas. Y creo que, al igual que en otras comunidades autónomas y en otros lugares de Europa, esta industria se ha considerado como una industria estratégica y ha habido una implicación por parte del gobierno. Vamos a decir, este año con estas jornadas logramos ir también imbuyendo de ese espíritu, para que en diferentes instituciones se den cuenta de que este mundo no solamente es un mundo de deporte, sino que también es un mundo con una economía detrás muy potente.
Hay que desarrollar también la hora del Confital, que la ola del Confital también es única en sus características, ¿no? La ventaja de hablar con Raúl García Brín es que uno puede charlar de todo, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta, esto es una reflexión que yo creo que hay que dejar de manifiesto, ¿no? Hay que poner sobre el papel la importancia de apostar por las energías renovables, hoy más que nunca, porque estamos viendo cómo está subiendo de forma notable el precio de los combustibles. Y es una pena que antes no hiciésemos los deberes. En su momento fuimos del territorio de España que más apostaba por energías renovables, pero nos quedamos ahí en el camino. Es una pena que no se hiciera antes este tipo de proyecto, que sí sé que se está haciendo ahora, que está haciendo ahora el Cabildo de Gran Canaria, porque lo que nos va a sacar de todo esto no es otra cosa que las energías renovables. Ahora es cuando nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene, algunos ya lo sabíamos, ¿no? Pero sobre todo la población, de no depender tanto del combustible fósil.
Efectivamente, no depender tanto de los combustibles fósiles, o intentar depender, no depender de los combustibles fósiles si se puede.
Eso sería perfecto.
Eso sería lo maravilloso. Es complicado en islas, pero en ello estamos. A mí sí me gustaría decir que efectivamente, a pesar de que, evidentemente, y por poner un ejemplo, en el año 2015, cuando llega el actual presidente del Cabildo al poder, pues no hay ni un solo departamento dedicado al fomento y promoción de las energías renovables en el Cabildo de Gran Canaria. Aquí hubo que partir prácticamente de cero. Sí me gustaría incidir en que en estos momentos, o sea, en los dos últimos años en Canarias, las instalaciones de menos de 100 kilovatios, es decir, las más pequeñas, se han multiplicado por 4, ¿vale? Pero en Gran Canaria se han multiplicado por 11. Es decir, estamos creciendo casi 3 veces más rápido en este tipo de instalaciones de autoconsumo, de pequeña y mediana empresa, de viviendas particulares. Estamos creciendo casi 3 veces más que el resto de las islas. Y esto yo creo que también, es verdad que a lo mejor en su momento no hicimos los deberes que teníamos que hacer, pero en estos momentos estamos recuperando el tiempo perdido. Creo que Gran Canaria está yendo a un buen ritmo. Tenemos que intensificarlo.
¿Es la primera del archipiélago?
No, del archipiélago, por supuesto. Es más, en autoconsumo, es decir, en superficie de viviendas, de cubiertas de viviendas, nosotros tenemos aquí el 50% de las instalaciones de Canarias. Es decir, en Gran Canaria está habiendo ahora mismo una efervescencia, ¿no? En cuanto a instalación de, muy importante, en cuanto a instalación de fotovoltaica de autoconsumo. Por lo tanto, bueno, en ese sentido yo creo que nos podemos sentir orgullosos de que estamos ahora cogiendo velocidad de crucero. Lo que tenemos que, acabamos de sacar las nuevas subvenciones del Cabildo de Gran Canaria, hay otras también de otras instituciones, tenemos que seguir insistiendo. Este año las hemos aumentado y si hace falta intentaremos también pues rebañar un poquito en los presupuestos y poner si se agotan. Y desde luego, y este año además iniciamos también una nueva línea de subvenciones, también me gustaría decirlo, a la micromovilidad sostenible dentro de los entornos urbanos. Vamos a también a financiar la compra pues de patinetes, de bicicletas eléctricas y de motocicletas eléctricas para movernos dentro de la ciudad. Vamos a dedicar 100.000 euros para esta. ¿Por qué? Porque es la movilidad sostenible que no está financiada por el Estado, por el Plan MOVE, y nosotros hemos querido ir a ese nicho, que también creemos que es muy importante para la movilidad dentro de las ciudades.
Bueno, don Raúl, pues estamos en Expo Agro, esta feria de la innovación, sobre todo para profesionales, ¿no? Y si hay alguno que nos está escuchando, que se dé una vueltita por aquí, porque encontrará seguramente soluciones para su sector y para su empleo, su trabajo, su
profesión. Efectivamente, esta es una feria de profesionales con una clara vocación regional, y bueno, esperamos que poco a poco la vayamos incubando, la vayamos haciendo crecer y poco a poco se convierta pues en la feria que esperamos que en el futuro, cuando tengamos un sector primario muy tecnificado, que ya hay, tenemos aquí buenísimas prácticas en Gran Canaria, va a haber visitas a explotaciones que son un ejemplo de la utilización también de estas tecnologías innovadoras. Y bueno, nosotros esperamos que con el tiempo pues este evento vaya creciendo y sea un ejemplo también de el desarrollo y la innovación en el sector primario de Gran Canaria.
Raúl García Brín es el coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía Energética y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Siempre es un placer, don Raúl, un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier, un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Girona en el partido de la jornada 31 de la temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, estamos en Expo Agro Canarias, en esta feria dedicada a los profesionales, Feria de la Innovación. Estamos en Infecar, saludamos a Miguel Hidalgo, el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Madre mía, ¿cómo está la ganadería, don Miguel? Soportando forraje, en definitiva los insumos, la factura eléctrica, la sequía, además también el precio de los combustibles. Está pasando por un sector realmente complicado, difícil, si hay que echarles una mano.
Muy complicado, la verdad es que estamos viviendo una época muy dura para el sector primario, la ganadería principalmente, la agricultura, pero también la pesca, ¿no? Con la subida ahora de los combustibles, que realmente quien conozca nuestra pesca artesanal sale a la aventura de para ver qué es lo que puede encontrar. Y para que aquellos que no lo sepan, en la pesca de artesanía, de artesanal, y además de atún en este caso, es a caña, es pieza por pieza, ¿no? Y que tú salgas con un barco lleno de combustible y que regreses sin nada, realmente en esta altura de la sociedad pues es muy complicado. Pero en líneas generales, el sector primario está pasando una época, unos tiempos muy difíciles, que obliga de alguna manera a todas las administraciones, a que busquemos soluciones, primero para que los ganaderos como mínimo no tengan pérdidas, que además vivan dignamente, que ganen dignamente por el trabajo que están realizando. Es muy importante para las islas, para la isla en la cual nos encontramos, seguir manteniendo nuestra cabaña, y para ello sus trabajadores, sus mujeres y hombres que están implicadas en esta gestión, tienen que percibir al menos como mínimo aquellos gastos que están teniendo. Si además se les permite que puedan ganar algo más para tener cierta soltura, muchísimo mejor. Pero ahora es muy necesario mantener las explotaciones.
Pero ¿cómo? La pregunta es cómo, porque al fin y al cabo nosotros estuvimos hablando con Rafael Hernández, sí, el presidente de la COAG, hace un par de días, nos dio un dato que la verdad es que es estremecedor, nos decía, si esto sigue así, en 6 meses el 50% de la cabaña ganadera de Gran Canaria se va a perder. El 50%, le preguntamos, eso es terrible, en puestos de empleo, no sea incalculable, no nos podemos permitir eso. No, cabe la menor duda, sobre todo porque estamos en ese momento en el que queremos desarrollar el sector primario y lo estábamos consiguiendo, pero después vienen estas cosas del exterior y viene en este momento. Lo que quieren es aumentar los precios, pero en la cadena alimenticia se puede alimentar y ya se puede aumentar los precios cuando los productores dicen, pues si me vendes más caro, yo a ti no te compro y ya está.
Efectivamente,
¿cómo? ¿Cuál es la fórmula?
Aquí hay... Tenemos que hablar de una doble cadena. La cadena, la ley de la cadena alimentaria, que hay que aplicarla obligatoriamente, hay que aplicarla y que nadie puede estar vendiendo productos por debajo de su costo. Eso es, no es posible. Nadie puede estar ganando dinero a costa de que otros la pierdan. Y que no que ganen, no, pierden dinero. Y por lo tanto, es insostenible. No es sostenible. Eso primero. Primero es garantizar que los agricultores, los ganaderos en este caso, y ganaderas, perciban por el trabajo que están realizando es una asignación digna. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo lograrlo? Porque lo que no puede ser tampoco es que sea el consumidor que pague absolutamente toda la carga, porque no comprarían el producto y sería entonces pues un mal mayor, porque al final si te lo pagan muy bien pero no termina comprándose, pues muere toda la cadena, ¿no? Por lo tanto, en ese proceso, los insumos, los materiales, lo que necesitan las granjas en este caso para seguir funcionando, tienen que tomarse medidas complementarias por parte de los diferentes gobiernos, el gobierno regional, el gobierno nacional, y el Cabildo se implica, ya está implicado, ya ha anunciado, y próximamente, en los próximos días, habrá una ayuda de 2 millones de euros por los subidos de los costes de producción. Pero son parches. Tiene que legislarse, tiene que regularse de alguna manera que los insumos sean de alguna manera en estos procesos, en estos momentos tan críticos, subvencionados para que al final no solamente sea el consumidor el que pague la subida de los precios. O sea, garantizar que los ganaderos y ganaderas reciban lo justo por el trabajo que están realizando, y en la cadena de comercialización tienen que repartirse también las cargas. Lo que no puede ser es que hayan empresas que tienen una filosofía de aplicar un beneficio a los productos que comercializan y no se bajen de ese porcentaje, ¿no? En momentos críticos como estos todos tenemos que hacer un esfuerzo, y si no se puede ganar, y además estamos hablando con productos del sector primario. Estamos hablando de productos de necesidad, que aparte es un derecho de los ciudadanos el producto de la alimentación. Por lo tanto, toda la administración tiene que hacer un esfuerzo, pero también las empresas de comercialización.
Y yo creo que también la parte alícuota del propio consumidor, aquí en Canarias, sí, consumir productos de nuestra tierra, consumir productos canarios. Nosotros constantemente estamos con este eslogan, con esta frase, con esta afirmación, hay que consumir productos nuestros. A lo mejor puede salir un poquito más caro, es posible, pero estamos generando empleo a tu hermano, a tu padre, el dinero se queda aquí.
Si me lo permite, la frase no es mía, pero sí la he hecho casi mía. Había un responsable de la... en este caso era la FAO, el organismo que regula la alimentación en el mundo, que decía que en la concienciación de la población, que cuando va realmente a hacer la compra, el carro de compra lo convirtiera en un carro de combate. Y no se trata de ser bélico, sino que realmente cuando fuera a comprar, mirar las etiquetas, mirar realmente su procedencia, que produzca y exija productos locales, productos kilómetro cero, porque es lo que tú dices. Detrás de todos esos productos que podemos producir en esta isla, que somos isla, que hay que matizarlo mucho, no estamos en el continente que una cosa la puede extraer de otro lugar. La experiencia la hemos tenido recientemente con el COVID, que casi nos vemos bloqueados, se paralizó todo lo que es las importaciones, y gracias al sector primario interno y que salimos de esas posibilidades. Por lo tanto, lo que estaba diciendo, si la población se mentaliza y que cuando va a comprar exige productos de locales, de la tierra, kilómetro cero, estamos ayudando a una economía de nuestra isla, también a una identidad, productos de calidad, productos gourmet, que los podemos comprar en cualquier espacio comercial, y que realmente estamos presumiendo de ellos en el mundo, y cómo no vamos a ser los propios canarios quienes nos compramos nuestros productos.
Así es, don Miguel Hidalgo. Vamos a ver si podemos salir de esta, ojalá y sí, y no perdamos nada de esta cabaña ganadera que tan necesario es para nuestra economía. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Saludos, buen día.
12 de mediodía en Canarias, boletín informativo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando un bien de consumo necesario comienza a convertirse en un producto excesivamente caro? Pues es una pregunta a la que poco a poco vamos a ir aprendiendo a contestar, porque en un centenar de gasolineras de nuestro país el litro de combustible supera hoy ya los 2 euros y mañana seguramente pues va a ser un poquito más. Es decir, llenar un depósito medio de gasolina de unos 50 litros de un coche normal y corriente, pues hoy puede superar tranquilamente los 100 euros, es decir, 35 euros más que hace justo un año. Imagínate cuando se trata del depósito de un camión de 400 litros de gasoil, que hoy de media supera el euro con 80 céntimos. Manuel Hernández es camionero y presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera.
Pues a mí me cuesta casi 2.000 euros más que hace un año. Yo gastaba aproximadamente unos 3.000 euros de gasoil mensuales hace un año y voy haciendo los mismos kilómetros y la misma facturación y estoy gastando casi 2.000 euros más. Es que estamos hablando de unos porcentajes que son, vamos, a todos los conceptos inasumibles.
Su plataforma, que engloba más de 4.000 transportistas, mantiene una huelga convocada para este próximo lunes porque dicen que la situación, lo acabas de escuchar, es ya insostenible. Es una gota más en el vaso ya rebosante de los precios. En concreto, hoy rebosa un 7,4% más que hace un año. Es el dato confirmado del IPC que hemos conocido esta misma mañana. Aunque no nos pilla de sorpresa, sí que hay cifras como para llevarse las manos a la cabeza, o mejor dicho, al bolsillo. Damos por hecho el incremento en el precio de la electricidad. Un 80% de un año para otro, según esos datos del IPC. Es un incremento nunca visto desde 1980. Pero vamos a fijarnos en la cesta de la compra. El aceite de oliva ha subido un 30%. Un litro de virgen extra nos salía hace un año a unos 4 euros y hoy nos puede costar más de 5. El aceite de girasol es un 32% más caro y la pasta nos puede valer un 20% más. Un mismo paquete de macarrones, por ejemplo, podía costar en torno a 1 euro en marzo del año pasado y a día de hoy puede rondar el euro con 20 céntimos. Prácticamente, miremos lo que miremos, no hay nada que no haya subido en estos últimos 12 meses. Hasta los alimentos infantiles se han encarecido un 10%. Pero bueno, también hay que mirar si hay algo que haya bajado. Pues según el IPC, ha bajado un poco la tecnología y paradójicamente han bajado bastante los peajes y los aparcamientos. Mira por dónde, ahora que nos cuesta un ojo de la cara la gasolina para mover el coche, nos va a costar menos aparcarlo. No deja de tener ironía el asunto. Al final se va a cumplir lo de aquello de Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Vamos, que Abundio era todo un visionario. ¿Y hasta cuándo puede durar esta situación? Pues es impredecible, pero hay que tener en cuenta que estos datos del IPC no recogen todavía los efectos económicos que está dejando ya la guerra de Ucrania. Así que los nubarrones siguen siendo oscuros en el horizonte. Y además de esto, hay otras noticias también destacadas en este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hablábamos precisamente de los precios, Pilar, y la luz baja mañana a 246 euros el megavatio hora, hoy la estamos pagando a 284. Hoy también se cumplen 2 años desde que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró el coronavirus como pandemia. 2 años después, millones de personas que pasaron el coronavirus siguen teniendo secuelas. La pérdida del olfato o del gusto fue uno de los síntomas característicos en las primeras olas de la COVID. Hoy un tercio de los afectados continúan con algún trastorno que solo en España se calcula podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales. Las agresiones machistas crecieron en 2021 un 9,3% respecto a 2020, volviendo a las cifras de antes de la pandemia. Se presentaron de media 446 denuncias al día, un 8% más que en el año anterior, y se dictaron 54.000 sentencias, de las que el 75% fueron condenatorias. Y fin de semana de frío y muy inestable, con lluvias generalizadas. El primer avance de las precipitaciones arranca hoy con la llegada de un frente por Galicia que va a cruzar de oeste a este todo el país en las próximas horas, con lluvias repartidas sobre todo en el interior de Andalucía, en el norte de Aragón y en algunas zonas de Extremadura y de Castilla y León. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha informado de que son 506 las denuncias de abusos a menores en la Iglesia recibidas en los dos últimos años en las 202 oficinas de las diócesis y congregaciones religiosas. 300 de ellas son de hace más de 30 años, pero continúa el trabajo de acompañamiento a las víctimas desde el reconocimiento y también la reparación. Y este mediodía finalizan en el Vaticano los ejercicios espirituales de la Curia y del Papa. Francisco celebrará mañana misa en la Iglesia del Jesús en el 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que fueron proclamados santos junto a Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. El domingo se cumplen 9 años de la elección de Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
La semana europea da paso a una nueva jornada de liga.
Sí, ayer en la ida de octavos de final de la Europa League, Sevilla 1, Huesca 0 y Barcelona 0, Galatasaray 0. Se va a resolver todo la semana que viene. Hoy arranca la jornada de liga con el Atlético de Madrid Cádiz a las 9. Está Correa en la lista de Simeone. El Real Madrid no juega hasta el lunes en Mallorca. Y el domingo, el segundo de la liga, el Sevilla, juega en Vallecas. Y el Barcelona también el domingo recibe a Osasuna. Hoy atención a la Fórmula 1 porque es el penúltimo día de entrenamiento antes del arranque del Mundial la semana que viene. Y acaban de hablar Alonso y Sainz en Bahrein, Carlos Miquel.
Sí, Carlos Sainz no se fía en absoluto de lo que dice de Mercedes, de que Ferrari es el favorito. Dice que llevan 6 años diciendo lo mismo y luego arrasan, así que hay que esperar. Y a Fernando Alonso le han preguntado si con un Mercedes sería campeón del mundo y ha dicho que no, que él está en Alpine y que siguen creyendo en poder lograrlo, que es optimista para la temporada porque va a ser muy larga y puede haber evoluciones en el coche, y que a medio plazo, cuidado, que podría volver a ser campeón. Le escuchamos.
Pensamos que podemos tener la opción de luchar por el título. Con las nuevas reglas que empiezan este año, en un programa a corto y medio plazo, Alpine podría luchar por el Mundial. Por eso es por lo que estamos aquí y por eso luchamos tan duro.
Fernando Alonso esperanzado, y Rafa Nadal cree que hubiera sido bueno para el tenis una sanción más dura al alemán Zverev por golpear con su raqueta la silla del juez árbitro. A Zverev, recuerdo, se le ha castigado con 8 semanas de suspensión, pero solamente se harán efectivas si reincide.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si hace 2 años te dicen mañana teletrabajo, ¿hubiera reaccionado así?
¿Tele qué?
En 2 años hemos viajado al futuro y podemos seguir haciéndolo con la gama Made in Spain. Hasta 6.000 euros de ventaja y punto de carga de regalo en los Citroën Electric Days. Y hasta el 20 de marzo tenemos un plan para todos. Citroën. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Mantequilla la irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval.
Carnaval.
carnaval vive en tu corazón. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Este lunes 14 de marzo, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el auditorio Alfredo Kraus, donde se desarrolla una jornada del programa Diginova, puesto en marcha por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo con fondos europeos Next Generation y ejecutado por la Fundación Universitaria de Las Palmas. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Diez minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Saben que estamos realizando el programa desde Infercar, la Expo Agro Canaria que se está celebrando aquí durante todo este fin de semana, una manera de ofrecer soluciones innovadoras al sector primario. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larroiti, cuéntanos.
Les contamos que un hombre ha fallecido tras precipitarse de unos 8 pisos de altura en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que su madre de 79 años y que está al interior de su vivienda fue encontrada con heridas de arma blanca. Ahora se recupera en el hospital insular. Emilio, un vecino de la zona, nos ha contado que el fallecido tenía problemas psicológicos y que estaba en tratamiento de una enfermedad mental. Dice este vecino que cuando llegó a su casa vio a mucha policía y el cuerpo de Fernando tumbado en el suelo. Espera que se pueda esclarecer esta situación cuanto antes y que Josefa, la mujer herida, se recupere cuanto antes, ya que es una persona muy querida en el barrio.
Ya, y que incluso después comentándolo, estaba en tratamiento para su mente no estaba en condiciones, ¿no? Y sí, estaba en tratamiento por ahí. Ahí no sabemos las reacciones que pueda tener ni que tuvo en ese momento, o cuál fue el detonante para ir a por una madre, bueno, y terminar después haciendo lo que hizo. Estamos todos, entran, salen con la cabeza baja, nos miramos, que de gracia y haciendo.
Además, contarles que desde febrero de 2021 a febrero de 2022, Canarias ha dado 4.184 altas en el sistema de la dependencia. Hoy en el Parlamento, el responsable de este área señalaba que va mejorando, no tan rápido como quisieran. En cuanto a los datos, ha doblado los dictámenes y mejorado la entrada de solicitudes al sistema con 4.961. Noemí Santana aseguraba que el crecimiento se debe a que ya se han registrado en el sistema las miles de solicitudes acumuladas en cajas que no se habían consignado. A partir de ahora, defendía la consejera, todos los datos que den serán reales.
Este crecimiento en solicitudes se debe a que esta legislatura se ha conseguido por fin dejar a cero las miles de solicitudes que se encontraban sin introducir en el sistema y que he contado muchas veces. Cajas y cajas de expediente en la dirección general, olvidadas ahí en un rincón, personas que eran invisibles, personas que no tenían derecho. De esta forma, los datos de solicitudes y personas pendientes de recibir grado y PIA que demos en esta legislatura van a ser datos reales, porque no va a haber expedientes escondidos.
Y contarles que la Consejería Autonómica de Sanidad ha elaborado un protocolo sobre cómo atender las complicaciones urgentes que puedan presentar los pacientes con enfermedades avanzadas, de manera que se establecen las actuaciones adecuadas para su tratamiento en los servicios de urgencia.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. ¿Sabe usted lo que es la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, sabe qué cometido tiene, qué tipo de proyectos materializa, pues nosotros se lo vamos a contar ahora. Y saludamos a Juan Ibega Artiles, gerente de AIDER. ¿Qué tal, Juan, y cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también saludamos a Serafina Suárez, que es la presidenta. Hola, ¿qué tal, Serafina? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien.
A ver, ¿quién nos acerca? ¿Qué es esto de AIDER y, sobre todo, qué es lo que realizan? ¿Qué hacen?
Bueno, como bien dice, la AIDER es la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria. Es una asociación que está compuesta por entidades públicas y privadas. Tenemos al Cabildo llevando a la vicepresidenta. La presidenta es una empresaria del municipio de Tejeda. Y bueno, en realidad la constituyen los agentes del territorio rural de la isla. Uh-huh. Viticultores, ganaderas, queserías, agentes que se dedican al turismo rural, medioambiental, forestal, y entidades públicas como mancomunidades y cabildo. Uh-huh. ¿Y por qué se crea esta asociación? Porque Europa gestiona o tiene una metodología que le llaman líder, que se encarga de distribuir fondos en el medio rural, pero no puede ser gestionado directamente por la administración pública, sino por un modelo de gobernanza público-privado, quiere decir que estén entidades públicas y privadas que respondan al territorio rural y que decidan y catalicen proyectos que se desarrollen en ese medio.
Y es importante saber qué tipo de proyectos y, sobre todo, a quién va dirigido estos proyectos. Cuéntanos, Serafina.
En nuestra trayectoria, en este caso, este año casi cumplimos los 26 años en la metodología líder. Como decía Juan, lleva 30 años desde que se impuso en Europa, pero en el caso de Gran Canaria llevamos 25 años. En esos primeros años se impulsó muchísimo lo que hoy conocemos como turismo rural. Turismo rural no se entendía, se conocía poco. Hoy ya está súper consolidado en todo el territorio europeo. Pues los grupos de acción local de toda Europa pues ha hecho que esa consolidación sea hoy una realidad y disfruten, y le ha dado la oportunidad, en este caso, de turismo a esas áreas rurales para que sigan vivas, huyendo de la España vacía, ¿no? De es otra de los puntos fuertes que tenemos nosotros, es intentar que lleven a cabo proyectos vinculados con la gente joven para que se queden en el territorio, intentar no despoblar las áreas más vacías, en este caso.
¿Y realmente se quedan? Es decir, ¿hay ilusión? ¿Hay, cómo se dice esto, evolución entre padres e hijos? ¿Evolución generacional la hay? ¿Los jóvenes realmente están ilusionados con el campo o no?
Donde más la hemos visto es en el sector quesero, donde siguen habiendo relevos generacionales, no mucho como quisiéramos, pero sí. Y con esto de la pandemia también se ha visto la vuelta un poco al mundo rural, ¿no? No tanto como quisiéramos, pero sí hay algo.
Uh-huh. Cuéntanos algunos de los proyectos que tienen por delante para poder materializarlo y conocerlo de fondo, Juan.
Sí, bueno, en relación a lo que comentas de la gente joven, es una realidad que teníamos que intentar fijar a la gente joven en el territorio, y por eso con el Cabildo impulsamos la Escuela de Ganadería y Pastoreo, por ejemplo, ¿no?, que está dirigida a gente joven, y llevamos la quinta edición, o sea que son 5 ediciones con gente joven interesada en formarse para llevar su propia explotación ganadera. Uh-huh. Es verdad que la puesta en marcha de una explotación ganadera tiene unos costes bastante considerables, pero van a servir al menos para poder cubrir aquellas queserías o ganaderías que ya están y que sirvan como gente formada y profesional que puedan trabajar por cuenta ajena cuando no tengan los ingresos necesarios para invertir en su propia explotación. Pero bueno, también contamos con gente joven que están presentando iniciativas vinculadas al agro, pero incluso diversificándolo, ¿no? Como puede ser, cuéntalo tú, Fina, la Jaira de Ana, ¿no?
Sí, la Jaira de Ana es un proyecto de una chica formada y demás que tiene en la zona sur, tiene una nave donde la ha convertido, tiene sus animales, ha creado, que es importantísimo, varios puestos de trabajo, que es también de lo que se trata, tener a la gente sujeta a la tierra, que tengan una actividad, que tengan un dinero para sobrevivir. Y en estos, yo creo que lleva hace 3 años la marcha, la Jaira de Ana. ¿no? Más de dos años.
No, sí, en realidad, sí, con la pandemia justo se iba a dar de alta y eso que...
Sí, después de la pequeña pandemia.
Sí, que no pudo, pero ya ahora ya está.
Es un proyecto que está dirigido a escolares, sobre todo, para que se acerquen al mundo animal. Ella tiene sus animales, sus cabras, sus... y es muy didáctico. O sea, creo que cualquier familia... tiene vinculado también a los colegios, que también lleva visitas colegiales. Cualquier familia con hijos los fines de semana, creo que es un éxito terrible el tema de...
Y en cuanto a apoyarse a iniciativas o soluciones tecnológicas, ¿eso también se ve algo en la asociación? ¿Echan una mano? ¿O ustedes que tienen contacto con los jóvenes o con los productores, realmente les preocupan las soluciones innovadoras? Entiendo que sí, ¿no?
Sí, ahí estamos intentando apostar por soluciones innovadoras, por ejemplo, en la gestión de residuos, ¿no? Pronto haremos unas jornadas dirigidas al sector primario y agroalimentario para intentar incorporar tecnologías y soluciones tecnológicas a la gestión de estos residuos. O bien aquí en la feria podemos ver algunos drones que están haciendo, cumpliendo la función de analizar cultivos para ver si tienen algunas enfermedades. Y sabemos, por ejemplo, la Asociación de Viticultores que tienen interés en desarrollar esta, al menos aplicar esta tecnología a sus cultivos, ¿no? Y informarse un poquito de las posibilidades que tienen estas tecnologías. Pero bueno, siempre el tema de la asimilación de las nuevas tecnologías tienen sus procesos, ¿no? Primero lo conocemos, vamos viendo las aplicaciones y después las implementamos. Pero bueno, esto es un espacio para conocerlas y acercarlas al sector, ¿no?
¿Y qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que te dicen los ganaderos, Serafina, exactamente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que le dice a la asociación?
Hombre, los objetivos de ellos y de nosotros también es que se conozca el producto, que se dé a conocer el producto, que se consuma el producto de ellos, que se valore. Ahí tenemos ahora, hemos financiado la ruta del vino de Gran Canaria, una ruta que se lleva intentando hace más de una década implantarse, donde se acogen, ahí hay un abanico grande, ahí están hoteleros, restaurantes, las propias bodegas que son visitables, todo lo que es el tema de la producción. Y es una apuesta decidida, además ambiciosa, porque recorre prácticamente toda la isla. Hay como 50 y pico establecimientos ya adheridos a ello y otros tantos aspirantes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Pues muchas de las bodegas que estaban ahí, heredadas, y que han estado latentes, pero que no se han preocupado mucho en hacerla visitable, pues ellos mismos están viendo la fórmula de atraer a su espacio turistas. Para ellos es necesario pues adaptar toda la infraestructura de la zona, ¿no?
A mí lo que me llama muchísimo la atención, y quiero reflexionar esto con ustedes, es con la cantidad de turistas que vienen aquí a Canarias. Vienen ahora, no, porque estamos en una situación de incertidumbre total, ¿no? Y de coyuntura, unos 15 millones, 13, 14, 15 millones.
Venían
a Gran Canaria,
16 millones.
Sí. 16 millones, estamos por ahí, ¿no? A Gran Canaria vienen unos 5, 7 millones aproximadamente. Yo siempre he pensado que la gran mayoría de estos turistas no solamente vienen por sol y playa, que está muy bien, pero sobre todo para conocer nuestras excelencias. Una de nuestras excelencias es la gastronomía. La gastronomía, ¿dónde se produce? En entornos rurales, ¿no? ¿Cómo es posible que no tenga una salida total 100% de nuestro producto, teniendo en cuenta que nos visitan tantos turistas? El hecho de poner una botellita de vino, por ejemplo, en la mesa de los turistas. ¿Por qué no se ha avanzado en esto? ¿Por qué se encuentran tantos problemas o tantas barreras en esta cuestión?
Sí, probablemente nos ha faltado inventar la manera de hacer llegar nuestros productos. Pero bueno, eso, pusiste el ejemplo de la botella de vino, pues ese va a ser el intento ahora de la asociación que gestiona la ruta del vino de Gran Canaria, trabajar con hoteles y con agencias de viaje, pues, darles a conocer, ¿no?, esta ruta, de manera que sirvan para la intermediación a la hora de ofrecer estos productos turísticos. En la ruta también están guías turísticos, con lo cual vamos avanzando hacia eso que tú dices, ¿no?, de ir conociendo el producto local, que en la ruta no solo está evidentemente los vinos, sino están también las queserías, ¿no? O sea que y otros productos locales, ¿no?
¿Qué productos tenemos aquí en Gran Canaria, Serafina? Productos gourmet, productos de lo mejorcito que hay, si la gente todavía no lo conoce, aparte de los quesos.
Las mieles.
Todos sabemos que los quesos son espectaculares.
Las mieles, los quesos, los vinos, repostería, toda la repostería de la almendra, que eso tiene también un tirón
Y claro, yo... siendo de Tejeda y ella tira para casa.
Pero yo también digo que después de la pandemia también hay una concienciación turística del consumo de lo nuestro. Nosotros, para poder vender lo nuestro, tenemos que creer que lo nuestro es el mejor producto. Y yo, que vivo en Tejeda y que he vivido un poco la evolución en todos estos años, sí lo afirmo, en que cada vez se consume más productos nuestros y que cada vez estamos creando conciencia al turista que llega a cenar de noche, porque hay que ver una cosa, lo que tú comentabas antes, el turista que llega a una zona de cumbre, a una zona verde, sabe a lo que va, sabe que va a un mundo rural donde la vida pues tiene su freno, ¿no? Y va consumiendo pues el producto local, te preguntan si el agua es potable, si las personas que trabajan son de la zona, qué haces con todo el tema eléctrico, si usa bajo consumo. O sea, hay una preocupación que espero que vaya más. Y toquemos techo algún día, aunque yo no lo vea.
Claro, yo no sé si desde aquí nosotros perdemos las perspectivas, porque al fin y al cabo estamos constantemente hablando de productos de proximidad, consumo a kilómetro cero. Yo noto que sí, que la gente le preocupa consumir productos de aquí, de la tierra. Yo no sé si desde la asociación también se ve, no sé si en otras sea este boom, ¿no? Pero sí se ve esa ganas, ¿no? Esa preocupación por parte de los canarios de consumir productos nuestros, porque hemos conseguido, de alguna manera, catalogarlos como productos gourmet casi.
El ejemplo mañana, el ejemplo mañana, que mañana se inaugura en Teror la quinta feria del queso europeo. Mañana veremos el ejemplo de si se consumen productos aquí o no. Me imagino que
va a ser... No, y los mercadillos agrarios, vemos que la gente los visita, y más si son accesibles, el de Arucas, el de Vecindario, el de San Fernando, son mercados donde realmente se consume producto local, que tienen cierta trascendencia, ¿no? Tenemos la fresa, los aguacates, los nísperos, las ciruelas, las naranjas, el aceite, hay muchísimo producto transformado y que viene de la tierra. Lo que pasa que es cierto que consumimos el 70% de los alimentos que consumimos vienen de fuera, o sea que solo un 20% son productos locales. Pues
hay que avanzar en soberanía alimentaria. Hay que seguir avanzando, desde luego que sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Serafina, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Juani.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dale un renove a tu vieja tele con el pulgadas por euros de MediaMar. Ahorra 100 euros en tu nueva tele Samsung de 50 pulgadas 4K y Smart TV y llévatela solo por 389 euros. Muchos más renoves en nuestras tiendas y web canarias.mediamar.es. MediaMar, hecho solo para mí.
Este lunes 14 de marzo, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el auditorio Alfredo Kraus, donde se desarrolla una jornada del programa Diginova, puesto en marcha por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo con fondos europeos Next Generation y ejecutado por la Fundación Universitaria de Las Palmas. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Que la vida la sientas vivir. Abran puertas y dejen entrar. Carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval.
El carnaval vive en tu corazón. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hotel THE Lum.
Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria. Moderno y elegante. Junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum. Con una irresistible oferta gastronómica y con una skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum. Modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, son las 12:29 minutos, estamos en Expo Agro Canarias. Aquí se contemplan soluciones desde todos los puntos de vista para el sector primario, para el sector rural, para el campo. Algunas incluso tienen muchísimo que ver, tienen mucho contacto con la innovación. Vamos a hablar de una de ellas, una plataforma tecnológica de biotecnología vegetal. ¿Qué es esto? BioVegen, pues esto lo va a contar, lo va a desentrañar nuestro siguiente invitado, que es David Lapuente, representante de BioVegen. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, se nos va un poquito, ¿no? Cuando hablamos de plataforma tecnológica de biotecnología vegetal, exactamente, David, ¿de qué estamos hablando?
Es un término complicado, lo entiendo. Sí. Pues bueno, BioVegen, la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal, es en realidad una asociación público-privada que reúne a día de hoy a más de 150 socios. La mayoría de ellos son empresas, aunque también contamos con la presencia de centros de investigación, públicos y privados, universidades, etcétera. Entonces, realmente nuestra labor es juntar este ecosistema de I+D y fomentar estas colaboraciones público-privadas para que, en definitiva, pues bueno, de cara a nuestros socios surjan oportunidades de desarrollo de negocio que están basadas, como bien comentabas al principio, en el aprovechamiento de la biotecnología vegetal y en la aplicación de la innovación, ¿no? Como herramienta de motor o como herramienta de mejora. ¿Qué es lo que tendrían realmente en común todos nuestros socios? Porque pueden tener actividades muy transversales o muy distintas dentro del sector primario, pero todos ven la I+D como una mejora competitiva.
¿Y cómo se materializan los proyectos de BioVegen, David?
Pues nosotros en realidad tenemos muchas herramientas y actividades distintas para fomentar esas oportunidades de desarrollo de negocio. Trabajamos en la parte de generar proyectos y la búsqueda de socios, pero también tenemos asesoramiento a estos socios en cuanto a la búsqueda de financiación, bien sea pública o privada, fondos de inversión, etcétera. Trabajamos también en algunas actividades de lobby y de influenciar. Por supuesto, la visibilidad a través de los eventos. Un buen ejemplo es este. De hecho, tengo que destacar, que no lo olvide, que tenemos la suerte, bueno, de estar aquí en Expo Agro, y no estamos solos porque hemos podido traer una pequeña delegación de empresas muy intensivas en I+D+I que nos acompañan, están aquí alrededor nuestro, en nuestro stand, y es otra de las actividades de la plataforma, facilitar esta visibilidad.
¿Qué tipo de aplicación tiene la biotecnología vegetal?
¿Qué tipo de aplicación tiene? Pues bueno, entre comillas diría infinita, ¿no? Siendo que nos dedicamos a esto. Pero creo que ha quedado más claro y más en boga que nunca, gracias a la pandemia, la utilidad y la importancia del sector primario, por el hecho de que todos hemos seguido comiendo y funcionando con normalidad en este sentido, pero es que buena parte de esa producción, o asegurar esa producción, más aún ahora, con los retos que afrontamos de crecimiento de población mundial, con el cambio climático, etcétera, etcétera, es precisamente la biotecnología, es el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento en forma de tecnología lo que nos puede ayudar a salvar esos retos, a producir más y de una manera más eficiente a nivel económico, a nivel sostenible, por supuesto, y a nivel social.
Ponos un ejemplo para intentar entenderlo, David.
Un ejemplo de cómo la biotecnología vegetal nos puede ayudar con esto. Pues mira, se me ocurre hablarte de la economía circular, que también es algo que ahora está muy de moda por pura necesidad, que es que para ser más sostenibles aprovechemos en las cadenas de producción los residuos, no los descartemos tan rápido, sino que los convirtamos de nuevo, aprovechemos todo lo que se pueda y lo convirtamos en materias que entren de nuevo, ¿no? En esta cadena de valor. Pues mira, se me ocurre un proyecto que una vez se movilizó, que pues surgía prácticamente a través de unos productores de naranjas, pues un producto muy icónico de nuestro país, que claro, cuando lo llevaban a la industria transformadora para hacer zumos, perdían un montón del peso del producto original, de la materia prima, que eran las naranjas, a través de la piel y la cáscara, se perdía, ¿no? Pues una manera de decir, oye, ¿cómo recirculamos este residuo y le damos un aprovechamiento nuevo? Se montó un proyecto precisamente para investigar nuevos potenciales usos de esos desperdicios. En este caso fue en envases y embalajes, pues que fuesen orgánicos y que fuesen degradables, biodegradables, que facilitasen su descomposición, pues bueno, cuando acaban donde no tienen que terminar. Ese sería, yo creo que, un ejemplo, ¿no?
Claro, una manera de encontrar incluso nuevos nichos de mercado, ¿no? Y de diversificar la economía, nuevos nichos de mercado y de diversificar la economía.
Sí, sí, por supuesto. Al fin y al cabo, bueno, ya estamos viendo que en otros países donde se invierte más en I+D+I, pues tienen más, o aprovechar mejor esos nichos de mercado que otros países no aprovechamos de la misma manera. Entonces, por supuesto que sí. De ahí daría también la relevancia, la importancia de que se invierta más en I+D+I, porque es una herramienta competitiva y más aún en un mundo en el que no podemos competir en los precios de mano de obra y demás, ahora que vivimos en un planeta globalizado, creo que es de máxima importancia que destaquemos al menos por la producción de conocimiento y de tecnología, eso que nos puede diferenciar.
Y hay, digamos, aceptación por parte de los agricultores, por parte de los ganaderos, de este tipo de productos, ¿lo entienden, lo comprenden, incluso lo comparten y lo desarrollan, David?
Pues yo creo que esta mentalidad está cambiando con el tiempo, ¿no? Porque siempre asociamos el sector primario a personas de una edad muy avanzada y de un carácter muy tradicional, pero lo cierto es que no olvidemos que el sector primario en España cuenta con muchísimas empresas, es muy, muy numeroso y además es líder en producción y exportación de varios cultivos. Sí que es cierto que no contamos con tantas empresas que sean agrobiotecnológicas, pero igualmente, como digo, la mentalidad está cambiando porque también van entrando generaciones nuevas y más jóvenes y yo creo que son conscientes de esta importancia. Muchas de las empresas que hay en BioVején precisamente se dedican al desarrollo de insumos agrícolas, bien sean para sanidad o para nutrición vegetal, y ellos trabajan en el día a día, pues de la mano de esos agricultores y productores, para que entiendan los beneficios que pueden aportar.
Pues realmente interesantísimo esta plataforma tecnológica de biotecnología vegetal, que hemos arrojado muchísima luz con el representante de BioVején, David Lapuente. David, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vosotros.
David, déjame tu teléfono, porfa, si algún día ¿sí? te tengo que llamar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Teror te espera el fin de semana 2 y 13 de marzo en la quinta Feria Europea del Queso, con una amplia variedad de queserías donde podrás degustar y elegir los mejores quesos de Canarias, del resto de España y de Europa. Disfruta de música en directo con los conciertos de Los 600, La Trova y Transhumancia, y para los más pequeños, talleres infantiles. Te esperamos, Plaza de Sintes, Teror, 12 y 13 de marzo, quinta Feria Europea del Queso. Organizan la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y Ayuntamiento de Teror. Colaboran Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.
Dale un renove a tu vieja lavadora con el kilos por euros de MediaMark. Ahorra 62 euros con tu nueva lavadora LG de 8 kilos y 1.400 revoluciones por solo 288 euros. Muchos más renoves en nuestras tiendas, tu web canarias.mediamark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval. Que la vida la sientas vivir.
Carnaval vive en tu corazón. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Girona en el partido de la jornada 31 de la temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las 12:37 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Carla Larrabeiti.
Contarles que un estudio elaborado por la Diputación del Común recoge que las administraciones públicas canarias incumplen la participación equitativa de hombres y mujeres en los órganos de poder, tal y como obliga la Ley Canaria de Igualdad, aprobada en 2010. Además, contarles que el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, centro adscrito a la Consejería de Sanidad, realizó 70 trasplantes de riñón en 2021. Y un último apunte, también el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha pedido a los ciudadanos que donen sangre de manera regular para mantener las reservas de todos los grupos sanguíneos, especialmente el cero positivo.
Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde, en unos 20 minutos aproximadamente, algo más de 20 minutos. Saludamos a Natalia Santana, la directora gerente de Infecar. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, muy buenos días. Encantado de tenerlos aquí.
Para nosotros también es un placer estar aquí. Venga, dime, tenías muchísimas ganas de que comience otra vez la temporada de ferias.
Siempre deseando. La verdad que arrancamos el 2022 así a manera de feria presencial con Expoagro, y la verdad que contentísimos porque hemos tenido una aceptación. Básicamente, Expoagro es la primera vez que se celebra después de la pandemia. La última edición fue en el 18. Y bueno, pues la verdad que no te voy a negar que teníamos un poquito de miedo de bueno, que también sabes que el sector primario ha estado muy dañado por la pandemia, de ver un poco cómo es la respuesta. Y la verdad es que ha superado con creces nuestras expectativas. Básicamente, a nivel de participación de expositores, estamos al mismo nivel que en el año 2018, y eso ya, eso es un triunfo.
Pues eso es un triunfo. Y bueno, esta es directamente o dirigida para profesionales. Cuando llegue para el público en general, ya con espacio 100%, ya con aforo 100%, qué ganas teníamos, sí, de hablar de aforo, sí, 100%, sobre todo en este tipo de ferias, ¿no? En esta no exactamente, pero sí en las próximas.
Sí, efectivamente, como tú dices, esto es una feria dirigida a público profesional, con lo cual realmente las restricciones de aforo a una feria de este tipo no nos afecta directamente, pero bueno, facilita, es todo mucho más cómodo. Estas ferias a nivel presencial en la que hay exposición de productos es fundamental. Y efectivamente, ya a partir de finales de abril, que arrancamos con la Feria Gran Canaria Me Gusta, poder tener aforos al 100%, eso para celebrarlo.
Eso para celebrarlo, desde luego que sí. Y que se va a remodelar, ¿no? Se va a remozar, Infecar. Está previsto, pues...
Se va a transformar.
Pues casi al 100%. La verdad es que es bastante llamativo esta enorme nave, ¿no? Cuando uno se acerca, le llama la atención. Yo no sé si estará protegida arquitectónicamente, la verdad,
no.
A mí me gusta, yo la veo, sí, y me gusta, sí. Pero se va a transformar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tenemos previsto?
Sí, en principio, bueno, ya hace como un mes sacamos a licitación el proyecto del nuevo pabellón ferial de Infecar, que bueno, que pudiera decir que va a duplicar, tiene 2.000 metros y 2.000 metros en dos plantas diferentes, y el nuevo pabellón tendrá 8.500 en una sola planta diáfana. Lo cual para el sector de ferias y eventos, y no solamente para ferias, para cualquier tipo de... será un pabellón multifuncional para cualquier tipo de...
¿Pero se va a tirar este?
Pero bueno, el nuevo es el equipo adjudicatario del proyecto, estudiará, analizará este pabellón, verá que si hay partes del pabellón que se pudieran aprovechar o se pudieran reutilizar para ese nuevo pabellón. Pero básicamente, para que te hagas una idea, ocupará el espacio en el que estamos ahora, este vial que está detrás de ti, sí, y el pabellón ese que está ahí. O sea, toda esta superficie ocupará el nuevo pabellón, que irá acompañada de un edificio de servicios complementarios para oficinas, despachos, salas, alguna zona para restauración. Porque la verdad que ahora mismo, por ejemplo, en Gran Canaria Me Gusta, que la tenemos a final de mes, tenemos un problema, o sea, pero realmente gravísimo, o sea, de que no tenemos espacio, de que... los municipios, por ejemplo, que sabes que en Gran Canaria Me Gusta tenemos una participación institucional muy importante. Ahora mismo me estaban diciendo los municipios que quieren ampliar superficie, y es que pues la superficie que tenemos es la que es, ¿no? Con lo cual es un proyecto súper necesario para poder seguir desarrollando la actividad, y luego también será muy útil para poder simultanear actividad, tener una feria por un lado, un evento privado por otro, ¿no? Porque el pabellón dará muchísimas más posibilidades de división interior y demás. O sea, que estamos deseando ya...
¿Se contemplan carpas o se van a eliminar las carpas?
Eso ya será un estudio aparte. También estamos con el nuevo plan de ordenación del recinto. Una vez que en función del proyecto que sea el ganador, y depende de la fisionomía que tenga la infraestructura, pues se verá si esos 1.500 metros que nota la carpa quedan cubiertos con este pabellón o la seguiremos manteniendo. Una vez que adjudiquemos y empecemos a trabajar con el equipo de arquitectos será el que gane el proyecto, ya decidiremos también sobre el resto del recinto.
Ya sabes, Natalia, que a nosotros los periodistas nos gusta mucho hablar de plazos, ¿no? ¿Hay algo encima de la
mesa?
Sí,
bueno, yo la verdad que espero que el proyecto se adjudique en marzo, en este mes, y luego los procesos el trabajo de elaboración, de redacción del proyecto, está cuantificado en el pliego unos 8 o 10 meses. Con lo cual yo espero que para el 2023 ya empecemos a vislumbrar lo que es la materialización del pabellón.
¿Y mientras dónde se van a trasladar las diferentes ferias?
Esa es buena pregunta, Javier, muy buena pregunta. Pues tendremos todavía el pabellón 6, tendremos la carpa mientras esté fase en construcción. Y bueno, ya estamos explorando otras ubicaciones en Gran Canaria para temporalmente poder seguir simultaneando la actividad.
¿Todavía no tenemos espacio? No. ¿Hay algo en la cabeza? ¿Todavía?
No, ya bueno, sí que hemos ido a ver al Ayuntamiento de Las Palmas, a ver posibilidades. También, como saben, estamos negociando con el Ayuntamiento de Agüimes para ese nuevo recinto ferial que está en Agüimes, ver la posibilidad de que Infecar también pueda hacer actividad ahí. O sea, posibilidades, opciones hay. Y luego yo creo que en toda la parte que se queda sin intervenir por esta obra, o sea, todo lo que es la carpa, explanada, el parking con una posible carpa adicional, para esos dos años también algo de actividad podemos hacer aquí, pero
¿el
evidentemente...
parking se va a coger para algo o se va a dejar el parking exterior?
No, en principio el parking no es objeto de la intervención. Pero, bueno, evidentemente el problema lo tenemos con las ferias más grandes, o sea, las ferias de público general, Gran Canaria Me Gusta, Fisaldo, la Feria de la Infancia, que son las ferias que más metros ocupan. Eso ya tendremos que ir buscando posibilidades para durante esos dos años buscar alternativas.
Gran Canaria Me Gusta, ¿están los 21 municipios de Gran Canaria representados?
Normalmente suelen, la mayoría, no la totalidad, pero siempre solemos tener 17, 18, sí. 19 municipios, la gran mayoría sí está representada.
Y ya para acabar, ¿seguimos acogiendo la vacunación en la planta
sí,
baja?
Sí, claro, ese es uno de los problemas que tenemos también, de la carencia de espacio, por así decirlo. El centro de vacunación se instaló el 12 de abril del 21 y todavía siguen... Sabes que tenemos las sucesivas olas, los grupos de población, los grupos infantil. Ahora ya hay grupos que están con la cuarta dosis. Entonces ellos, para ellos este espacio tiene muchísimo valor y nosotros, bueno, mientras podamos colaborar...
¿Hasta cuándo no hay una fecha prevista? No.
Siempre, o sea, siempre era hasta octubre, luego hasta diciembre, luego hasta febrero. Bueno.
Pues Natalia Santana, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nosotros seguimos avanzando. 12:44, hablamos de carnaval. Saludamos a esta hora de la mañana al director artístico de la gala, Israel Reyes. Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué nos puedes adelantar para esta noche? Lo que se puede decir, Israel, y lo que no también.
Bueno, la noticia es que tenemos gala, ¿no? Creo que estamos normalizando que hemos cumplido el objetivo de hacer este carnaval especial de galas y concursos. Y hay que felicitarnos por la actitud del público que viene y por los ciudadanos que han entendido que este era un evento que la ciudad no podía perder, ya que se podía hacer cumplir las medidas y con el apoyo de los grupos del carnaval, de los diseñadores, patrocinadores y colectivos que le dan vida a la fiesta, pues hoy, 11 de marzo, celebramos la Gala de la Reina, donde Minerva Hernández, que ha reinado dos años, va a entregar su corona y creemos que es un día, además, con buena climatología y estamos muy contentos.
¿Algún tipo de novedad? Aparte de esa conmemoración o ese homenaje a los grandes del carnaval, ¿hay algo que podríamos adelantar? ¿Algo diferente, nuevo, no sé, innovador, Israel, que siempre te gusta a ti, pues darle ese toque diferente a tus galas?
Bueno, la gala es un trabajo de muchos meses en donde, sabiendo la importancia de cada vez y demás, la televisión ha hecho un trabajo con un equipo de realizadores propio. Aparte del apoyo de Atención Canaria, que es quien emite el programa, junto con Televisión Española a través de la 2 y el canal internacional, hemos creado una producción audiovisual de gran formato, donde desde la abertura hasta el último momento de la gala se ha estudiado plano a plano y se ha creado un trabajo de preproducción donde va a haber mucho vídeo que presenta a las candidatas. Vamos a tener una especie de hilo conductor, que es una película que nos enseña la ciudad desde la cabecera hasta el final de la abertura, y son esas pequeñas aportaciones. Y luego, bueno, a nivel tecnológico, pues estamos con una escenografía diseñada por Sergio Macías, que incorpora 400 metros cuadrados de pantalla LED que se convierten por sí solo en un espectáculo multimedia que va acorde con la música y con las distintas escenas de la gala. Y creo que esa es la principal novedad visual dentro de un formato donde tendremos a las comparsas, a las murgas ganadoras, una representación de todas las murgas juntas que se han unido en una canción especial en este momento especial que vivimos, y por supuesto las 10 protagonistas, las 10 candidatas a reina, que una de ellas pues será la ganadora.
Es la gala más tecnológica de las que hemos realizado, ¿no? Teniendo lo que nos comenta Israel.
Sí, yo creo que es la gala en todos los sentidos, en lo que se ve físicamente y lo que no se ve, porque a nivel televisión vamos a ser pioneros en Canarias. En España lo acaba de usar el Benidorm Fest, de un sistema de pre-realización que está grabado, con lo cual lo que vamos a ver en la tele está ensayado, grabado, no grabado, que no se haga en directo, sino está preprogramado, la mejor palabra para decirlo, con lo cual nos permite ver desde ayer en los ensayos generales que lo que se va a ver hoy está milimetrado con música, luz, efectos de pirotecnia, efectos de pantalla y evidentemente la parte humana que ha ensayado para que todo esté en su sitio. La verdad que eso también es un salto cualitativo de cara al resultado audiovisual.
¿Cuánto va a durar la gala aproximadamente, Israel?
Pues la gala está minutada en 2:30, con los cortes de publicidad incluidos. Es un reto hacer un espectáculo de esta magnitud, con ágil y dinámico. Para eso contamos con unos presentadores que tienen mucha experiencia, que ya han hecho dos juntos, que son Raquel Sánchez Silva y nuestro compañero Paco Luis Quintana, y aportamos, para romper esa pareja, una arista de un triángulo divertido, que es Quique Pérez, que se apuntó a la aventura cuando eso dijimos, y que la verdad que va a ser una sorpresa, mezclando pues su forma de hacer humor con un presentador que tiene que dar paso a distintos momentos de la gala.
Pues lo veremos esta noche y tenemos muchas ganas, desde luego, de ver la gala de la reina. Después de tantos años, la verdad que hay mucho hype, ¿no? Para ver una gala de la reina tal y como estamos acostumbrados.
Nos parece a todos una cosa especial, y así lo hemos percibido estos días con todas las personas, todos los que lo hacen posible.
Así es. Israel Reyes, muchísimas gracias por atender una vez más a la COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias, Javier. Un abrazo. Un saludo a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Girona en el partido de la jornada 31 de la temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, es viernes, estamos finalizando ya el programa, estamos aquí en Expo Agrocanarias, en Infecar, esta feria dedicada y dirigida a encontrar soluciones innovadoras a nuestro sector primario. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues muy preocupada por nuestro sector primario y por todo lo que está pasando.
Pues la verdad es que sí, preocupadísimo. Nosotros estuvimos hablando con el presidente de la COAG y la verdad es que nos daba un dato tremendo. Hay que ayudarlo, porque si no podemos perder el 50% de nuestra cabaña ganadera. Exacto. Imagínense lo que es eso, el número de puestos de trabajo, pero sobre todo el producto local que estamos perdiendo. Hay posibilidades, competencia, ¿verdad?
¿Sabes qué pasa? Que parece que todo se une, ¿no? Este fin de semana que pensamos en la Feria del Queso, que estamos pensando en irnos, Teror, Valle Seco, comer, disfrutar. ¿Y qué cuestión viene sobre la mesa? Que en estos días no paran de queseros, de poner el grito en el cielo, diciendo que no pueden más, que han subido los piensos de repente muchísimo y que no pueden soportarlos, que ya no les salen los números. Y que, claro, al final el cliente se queja de que crece. Pero es que hoy hablaba con un cocinero y me decía, claro, es que el aceite de girasol está a 2,40 y yo gasto una media de 40 litros cada dos días porque cambio las freidoras y porque tal. Claro, y te pone, pues vas a tener que subir las croquetas. ¿Eh? Es que no nos damos cuenta que todo lo que supone que, por ejemplo, el aceite afecta muchas cosas, o los piensos, o esta posible huelga de transporte, o lo que está pasando, ¿no?
Absolutamente todo. Parece que se está generando la tormenta perfecta, ¿no? Lo decíamos al principio en la introducción del programa, la sequía, el precio de los forrajes, la electricidad que tienen que pagar, el precio de los combustibles, que es tremendo todo lo que tienen que soportar, si es cierto, y lo van a pasar una vez más. Fíjate que en pandemia nosotros estuvimos hablando de la cantidad de agricultores y ganaderos que se quedaron ahí en el camino porque estaban los hoteles cerrados, cero turísticos, y no tenía quien venderles, ¿verdad? Menos mal que el Cabildo hizo ahí un proyecto, un programa de ayudas que le compraba a estos productores y después lo repartía entre las personas o familias más desfavorecidas, ¿no? Pero es que una vez más, ahora después de pasar la pandemia, tener también que soportar toda esta inflación que estamos viviendo, la verdad es que es tremenda, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que a veces uno puede tener muchas ganas de tirar para adelante, puedes tener muchas ganas de comerte el mundo, pero salíamos de la pandemia, como bien dices, que estábamos ahí luchando, aruñando, agarrándonos como podíamos, muchos se quedaron, y ahora esto es como ¡guau! Ayer mismo me decían que sería, no puedo más, que no lo puedo soportar más, que no. Y claro, cuando te dicen eso es que te hace pensar qué está pasando y que, bueno, que nosotros, a mí me gustaría que, desde aquí darle mucho aliento, darle muchas ganas de seguir luchando, que seguro que se buscan soluciones o que se buscan maneras de ayudar y que, por favor, que no nos sigan abandonando el campo porque no sabemos qué va a pasar. Y eso sigue siendo así. ¿De dónde vamos a comer? Porque si nadie quiere trabajar en el sector primario, nadie quiere trabajar en el campo, ¿qué vamos a comer? Esa es la pregunta.
Nosotros hemos estado hablando con algunos ganaderos y nos dicen, claro, subir el precio. Si subimos el precio, los mayoristas no nos compran o se van a otro sitio a comprar. Y si después se sube el precio final, quien no compra es el propio consumidor, es decir, parece que están en una encrucijada. La única manera que veo yo es, o bien se articulan más subvenciones, al fin y al cabo, parte de los poderes públicos, y ve nuestra parte alícuota también como consumidores el comprar productos de aquí, de nuestra tierra, que nosotros seguimos con nuestra matraquilla, hay que comprar productos nuestros.
Hombre, yo creo que la gasolina, en este caso, o el combustible, para que eso arranque y sea sostenible, es que aumente el consumo local, que aumente la concienciación de que si consumes aquí, generas aquí y se queda aquí. Porque si no, va a ser cada día mucho más difícil. ¿Por qué? Porque vendrán, y hablábamos de queso, ¿no? Pero vendrán grandes queserías que producen, pues, industrialmente a un nivel muy, muy alto, y no hablo de Canarias, sino porque hablo de península, y que llega el queso aquí muy, muy barato, y que, bueno, que con eso no podemos competir. Competimos siendo artesanos, competimos siendo identidad, competimos siendo calidad, pero no podemos competir cuando solo es precio. Entonces, la concienciación, yo creo que es lo primero. Y está claro que hay que buscar planes de mejoras, planes de ayuda, planes de potenciar el producto local, que eso tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria puede hacerlo, y creo que es la fórmula para que esto no siga llevándonos a una espiral del abandono completo.
Bueno, oye, vamos a hablar de jornadas gastronómicas, que al fin y al cabo sabemos que, en fin, la industria ganadera, sobre todo láctea, quesera, está bastante mal. Vamos a ver si desde las instituciones se le echa una mano, pero sí hay que decir que hay muchos restaurantes que siguen con sus jornadas. Una de ellos es Arcos de la Laguna. Tenemos a Fran ya ahí, al gran chef de Arcos de la Laguna. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de saludarte después de 2 años, ¿eh?
Sí, después de tanto tiempo. Ya tenía ganas de hablar yo contigo, Fran.
Sí,
tenía
un placer de hablar con ustedes, ¿eh?
Dos años de parada, pero vuelve.
De parada, pero bueno, de parada estábamos trabajando, pero sin meternos de lleno en una jornada, ¿no? Pero estábamos trabajando, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Pero bueno,
cogiendo carrerilla.
¿Eh?
Estábamos cogiendo carrerilla, Fran.
Empezando a coger fuga, vamos a ver si es verdad.
Empezando a coger fuga. Bueno, cuéntanos un poquito las jornadas gastronómicas que tenemos ahí en Arcos de la Laguna.
Bueno, en memoria de Rafael Blanco, Tomás Urriarte, Pedro Carabia, Soriano, grandes jefes de cocina de Segovia, pues arrancamos, iniciamos esta jornada con platos punteros. Sabes que siempre te he dicho que quiero ser la pequeña Segovia aquí en esta isla, ¿no? Y empezamos con el paté de Pedro Carabia, el queso con uvas, seguimos con la sopa castellana, seguimos con unos grandes judiones, pescados, tenemos bacalao con crema de puerro, tenemos lubina al horno, Luego cartereta, cochinillo, cordero asado, solomillo de jabalí con salsa de trufa, el ponche que no debe faltar, sus natillas, su arroz con leche, o sea, es una carta completa y vienen tiempos buenos para eso.
¿Tú con qué te queda, Vanessa?
Mira, yo lo llevo muy mal porque pensaba este fin de semana así como mis gastroplanes y decía Teror, parada, quesito, Valle Seco, almuerzo, y claro, yo te puedo decir que ya me está pesando la cosa porque tengo que esperar que sea mañana, porque ese cochinillo está de muerte, pero esos judiones, Dios mío, qué buen hacer tenemos con la cocina tradicional, con los buenos sabores, con las buenas recetas, y que a veces queremos una cocina estéticamente bonita, pero nos olvidamos que la cocina de las mujeres, y porque hoy es un viernes que acabamos de pasar, era la cocina de nuestras madres, esa cocina de tradición, de fogones, de fuego, de tiempo, y aquí se cumple todo. Te puedo decir que hasta el pan está muy bueno, con lo cual vas a pecar seguro.
Pues este fin de semana ya saben ustedes que tienen una cita en Arcos de la Laguna, van a quedar ahí si tienen alguien que invitar, si tienen cualquier tipo de celebración, no se pierdan porque todo lo hacen bien, pero la jornada gastronómica sevillana que empezó ayer y que se prolongan hasta el 27 de marzo, eso es una maravilla. Fran, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un gran saludo, con la jornada sevillana que seguimos, un gran saludo,
Gracias.
Un abrazo. Nos tenemos que ir, Vanessa, ponemos el punto y final.
Nos vamos, pero muy buen sabor de fin de semana y aprovechen que ya empezamos a tener eventos, que si no, esto no ayuda.
Mañana Feria del Queso y después nos damos una vueltita por Arcos de la Laguna. ¿Te parece?